Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Ya listos con nuestro invitado de hoy. Él es una persona muy querida por nosotros aquí en Reenfócate. Algunos de ustedes lo recordarán. Es Sebastián Pazmino, un amigo que ya nos ha acompañado en distintas ocasiones y que hoy nuevamente vuelve aquí a Reenfócate. Así que te doy la bienvenida. Sebastián, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, feliz domingo, Moni. Sumamente alegre de estar otra vez aquí y con tu audiencia que nos escucha en diferentes partes. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Sebastián, por haber aceptado también esta invitación nuevamente. La verdad es que nos preparamos con los oyentes de Reenfócate para un especial que vamos a tener de la mano contigo, porque Sebastián es reclutador. Él es esa persona que cuando usted está buscando trabajo, que cuando usted está en un proceso de esos así, pero de muchas personas, él es el que evalúa, el que te entrevista, el que revisa una cantidad de factores para poder hacer esos filtros que se necesita para llegar exitosamente a ser escogido, y Seba tiene todo que ver con eso. Así que nos va a interesar mucho hablar contigo como siempre, pero me gustaría que mejor seas tú quien nos expliques un poco acerca de tu rol y de tus funciones para que nuestra audiencia pueda entenderlo mejor, Sebastián.
Muchísimas gracias, Moni. Bueno, un poquito sobre mí. Ya llevo más de 8 años en todo lo que es la industria de adquisición de talento y de reclutamiento. Cuando hablamos de adquisición de talento, no quiere decir para ser estrellas de cine, ni mucho menos. La adquisición de talento quiere decir las personas que trabajan en una empresa. En estos 8 años he tenido la fortuna de trabajar para el mundo corporativo, para el mundo también de las organizaciones no gubernamentales y fines de lucro, mayormente aquí en Estados Unidos, alcanzando un mercado dentro de Estados Unidos y también en Latinoamérica globalmente. Wow. Recientemente tuve la fortuna de trabajar para Google y hoy por hoy lidero un emprendimiento tecnológico.
Maravilloso, muy bueno. Te encuentras residiendo en Miami, vives aquí ya hace un tiempo, Sebastián, eres ecuatoriano, ¿cierto?
Exactamente, de Quito, Ecuador.
De Quito, muy bien. Así que un saludo para todas las personas de Ecuador que nos están escuchando también, y que sé que son muchos quienes nos oyen aquí en Reenfócate. Pues Seba, tienes un tiempo ya viviendo en Estados Unidos, te dedicas a esto, sé que has trabajado en muchísimas cosas más, pero es realmente lo que vienes a poner sobre la mesa en estos momentos a Reenfócate y el tema del que le vamos a estar hablando con Sebastián en esta mañana. Pues vamos a estar hablando acerca de un tema que podríamos decir que a casi todos nos ha tocado, y es el síndrome del impostor. Nada más y nada menos. Vamos a hablar sobre esto porque muchos estarán oyendo por primera vez este concepto. Otros quizá ya lo conocían, pero uno a veces como que dice, sí, pero yo no sufro del síndrome del impostor. Pues bueno, vamos a decidirlo basado en los conocimientos de la realidad. Y yo quisiera, Sebastián, que tú nos puedas definir qué significa el síndrome del impostor.
Y usualmente lo defino como que esta vocecita que te dice que no eres suficientemente capaz. Son esos pensamientos que te obstaculizan porque tú no te ves como una persona talentosa, no te ves como una persona que has logrado ciertos resultados. Entonces a veces, como al escuchar esa vocecita que se vuelve el síndrome del impostor, nos obstaculiza para aplicar a algún lugar o simplemente para desarrollarnos laboralmente, profesionalmente, o tal vez tal un voluntariado o en algún proyecto en específico.
La verdad es que el síndrome del impostor ataca en todas las áreas de nuestra vida, en absolutamente todo. Si eso está presente, es algo que tenemos que aprender a identificarlo. Y yo quisiera que tú me dijeras como ciertas cosas que nosotros podemos observar y evaluar de cada uno para saber si yo estoy sufriendo del síndrome del impostor.
Yo creo que una manera buena de reconocer, más que todo que te diga mi ámbito, es cuando alguien te está diciendo, oye, deberías aplicar para este sitio, están contratando y tú serías la persona correcta. Y inmediatamente uno empieza a entrar en duda propia porque no se siente lo suficientemente capaz o talentoso para aplicar. Y aplicar no quiere decir que te están dando la posición, pero simplemente ya ese pensamiento te obstaculiza y te intimida de llenar el formulario de la aplicación. Eso también puede pasar tal vez cuando una persona te dicen, oye, tú deberías entrar a tal universidad porque tienes mucho talento, o entrar a hacer esa maestría, y la persona dice, no, esa universidad no, porque yo no soy suficientemente capaz. Entonces, esa manera de reconocer es cuando te entra la duda propia, y esa duda es, A veces sí el exterior, la sociedad, la ha inculcado, la ha alimentado, pero a la final es una decisión nuestra, porque una persona te puede decir algo, pero luego tú tienes la decisión de decir si soy esa persona o no soy esa persona. Correcto. Entonces, cuando uno no se siente capaz, es una decisión individual.
Aparte que podemos partir de lo siguiente. Si yo he tenido una formación, unos estudios, yo me desarrollo en un área en la que yo he invertido tiempo, dinero, dedicación. Si me gradué exitosamente, tengo mis certificados. Y cuando se presentan este tipo de oportunidades, Sebastián, yo no me atrevo a aplicar. Ahí vemos que está apareciendo el síndrome del impostor.
Exactamente.
¿Crees tú que, por ejemplo, tenga también que ver con el hecho de pasa mucho, de hecho yo lo recuerdo cuando era una profesional que no tenía mucha experiencia, creo que estos requerimientos de experiencia en las organizaciones era de lo que más me intimidaba cuando yo quería buscar un trabajo, porque sentía que era como una pared, tantos años de experiencia, y yo decía, ay, me acabo de graduar, cómo me gustaría trabajar allí, y a veces no sentir como esa experiencia suficiente, pero digamos, si en estos momentos alguien tiene esa posibilidad, pero dice, ay, pero es que quizá no tengo la suficiente experiencia, ¿aplica ahí el síndrome del impostor también?
Claro que sí, yo creo que aplica más cuando tú ya tienes los logros, cuando tú ya tienes las herramientas, cuando ya has tenido la experiencia, ahí es cuando realmente aplica el síndrome del impostor, porque lo otro sí es una duda natural, digamos así, digamos que yo recién me gradué de la universidad y bueno, si es que yo aplicar de director, pues obviamente me va a intimidar porque no tengo la experiencia, pero como tú muy bien lo mencionas, si ya tienes la experiencia, si ya tienes los conocimientos y lo podrías hacer, es esa vocecita que de repente te dice, no, no lo vas a poder, o te entra el miedo o la duda. Y más que todo, creo yo, es por falta de abrazarnos nosotros mismos, nuestros logros que hemos hecho.
Creo que de ahí podemos partir. Creo que algo en lo que nos castigamos mucho y que tendemos a hacer por naturaleza casi todos es a minimizar nuestros logros y como a dejarlos pasar. Y para combatir este síndrome del impostor, que ya vamos a hablar de eso contigo, tiene mucho que ver con aprender a conocer lo que hemos conseguido, lo que somos capaces de hacer. De hecho, yo recuerdo mucho, yo a Sebastián lo conozco ya hace tiempo, y uno de mis primeros acercamientos con Sebastián cuando lo conocí fue pedirle ayuda para como actualizar mi hoja de vida, que estaba súper desactualizada porque venía de mi época de ser mamá, de hacer una pausa, de no estar trabajando. Y es como de lo que más me ataca. O sea, ya ahora hablando contigo, yo puedo ser honesta y decir, claro, yo estaba viviendo el síndrome del impostor porque yo no me sentía que ni siquiera para escribir mi hoja de vida debía, o sea, ni siquiera así podía poner bien cuáles eran los logros, y que en ese momento recuerdo que tú me ayudaste a identificarlo. De hecho, a mí no se me olvida nunca algo que tú me dijiste. Tú me dijiste, tú te ríes porque ya sabes, Sebastián, de las primeras cosas cuando yo le pedí ayuda, él me dijo, vas a escribir tu hoja de vida y me vas a mandar esta información. Y cuando yo le escribí mi hoja de vida, me dijo que parecía la hoja de vida de una bibliotecaria y no de una periodista. Porque yo...
Nada malo con la bibliotecaria.
No tiene nada malo, claro. Sino que me salí de mi perfil. Totalmente es a lo que me refiero. Porque yo hablaba mucho como de archivar cosas, documentos, no sé qué, que no venía ni al caso. Y creo que el fuerte mío y lo que más debía compartir allí lo estaba dejando por fuera, porque ya yo venía haciendo mi hoja de vida como disculpándome por haber parado unos años, y aquí voy a ver si se me presenta algo. Entonces sí recuerdo que eso me ayudó mucho en ese momento, Sebastián, y me imagino que es una situación con la que te encuentras tú muy a menudo, ¿no?
Me encuentro a menudo, sí, en mi trabajo más que todo creo que lo verifico más, lo identifico durante las entrevistas que hago. Yo usualmente de lunes a viernes estoy en videollamadas haciendo entrevistas porque trabajo remotamente, y ahí es cuando viene el síndrome del impostor, porque de pronto en la hoja de vida yo estoy viendo que una persona hizo unos resultados grandiosos y hay números y digo, wow, qué bien, pero el momento que lo estoy preguntando a la persona, esa persona no puede explicarme o de pronto no sabe describirlos bien. Le entra duda y de repente la respuesta no es concisa y lamentablemente pues no pasa al otro nivel porque no pudo expresarse o responder o identificar y describir lo que hizo de una manera clara.
¿Tú crees que una persona que sufre del síndrome del impostor, aun cuando se le dan las oportunidades, puede llegar a a afrontar, digamos, como, digámoslo así en esta palabra, fracasar en la asignación que tiene, no por falta de aptitudes, sino por esta vocecita que tú nos mencionas?
Muy buena pregunta, Moni. La verdad, psicólogo, ahí sí no soy. Ese es el disclaimer. No soy psicólogo. Yo creo individualmente para mí, yo creo que el fracaso es parte de crecer. Y si ese fracaso viene por parte del síndrome del impostor, pues tenemos que identificarlo, reflexionar en eso. Yo te voy a dar un propio ejemplo mío. Obviamente mi lengua natal es el español.
Sí.
Aunque ya llevo 20 años en Estados Unidos, cuando a mí me promueven a otro cargo o paso a otra corporación que recientemente ha pasado, pues obviamente me llega el síndrome del impostor, que es esta duda, ¿lo podré hacer? ¿Les caeré bien? ¿Tendremos una buena sinergia de equipo? ¿Entenderé bien los sistemas, las plataformas que usan? Y me empieza a entrar este miedo y preocupación, digámoslo así. Un ejercicio que me ha ayudado mucho a mí es recordar lo que yo digo, es recordar las promesas de Dios, recordar lo que he hecho hasta ahora, reflexionar en eso, pasar un tiempo de solitud con Dios para recordar todo lo que yo he hecho. Entonces la motivación no viene lateralmente, la motivación no viene porque un jefe me está diciendo que hago un buen trabajo o mal trabajo, porque hay jefes que de pronto no te dicen nada, solo te van a decir lo malo, y lo bueno lo dejan pasar y ya. Y hay gente que es así. Yo, de hecho, creo que soy una persona más directa y un poco más, depende, seco tal vez para otras personas, porque soy así. Pero, sin embargo, sí me gusta identificar. Pero si tú no recibes eso de una forma lateral, tú lo tienes que recibir de una forma vertical. Entonces, a mí me ha ayudado mucho eso en mi propia vida, para ser honesto.
Qué interesante lo que dices, y justo entraste a esta parte en donde yo quiero que podamos llevarle un mensaje a nuestros oyentes, porque muchos pueden estarse sintiendo así en este momento, pero ustedes no se preocupen, porque no venimos solo a hablarles de este problema con el cual nos podemos sentir identificados, sino cómo lo vamos a tratar. Así que para eso vamos a hacer una pequeña pausa, pero quédense en sintonía porque vamos a seguir hablando con Sebastián y él nos va a hablar sobre cómo combatir este síndrome del impostor. Así que quédense aquí porque ya volvemos con más. Seba, quédate un momentico y ya regresamos.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.